oírlo a él.
Feliz sábado, familia. ¿Dónde los agarré despiertos ahora? Yo no sé ustedes, pero yo necesito oxígeno para respirar. Así que, por lo menos, ¿no tienen frío aquí enfrente, verdad? ¿No sienten así como que muy encerrado acá adentro? Bueno, se abren otra ventanita, pues. No está frío afuera, ¿no? Ah, ya como que volví a respirar. A mí mi cuerpo me dice cuando me falta oxígeno, porque empiezo a sudar así como... ¿Dónde? No sé si frío, pero... Es nada más que se me moja la piel, pero no me escurre el agua, nada más. Y así estoy ahorita. Así que mi cuerpo me está diciendo, necesitas oxígeno. Y ustedes también, si no, se me van a dormir. ¿Ok? El pastor Morales me dijo algo que les voy a comunicar ahora. Y él les está ofreciendo esta oportunidad, si quieren y desean aprovecharla y participar. Dice, pastor, yo en lugares donde voy a hacer campaña, me dijo, en la mañana, muy temprano, dice, yo les puedo dar otra semana sobre Apocalipsis. Así que si dice, la iglesia está dispuesta a venir a las 5 de la mañana, pensando en que puedan tener tiempo para la escuela o el trabajo, lo que sea. Entonces yo le dije, bueno, déjame les comento a los hermanos a ver si se animan. Algunos días con la hora dijeron, pero realmente ya si fuera a las 6 sería más difícil, ¿cierto? O sea, tendría que ser bien temprano. Así que si quieren tener bendición doble esta semana, está la invitación. ¿Cuántos habrá un grupito de hermanos que quisieran venir a las 5 de la mañana? ¿Hay una hermana? ¿Dos hermanas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? Ok, yo creo que por 10 ya, si cuando dijo Abraham al Señor, no, por 10 no destruiría Sodoma y Gomorra. Así que yo creo que por 10 vale la pena. Vamos a decirle al pastor que estamos listos para estar a las 5 de la mañana, a partir de mañana, ¿ok? Así que no se desvelen mucho hoy. Así que estaremos mañana y noche, hermanas, esta semana con bendición doble. Dicen que no es bueno quemar la vela por los dos lados, ¿no? Pero nosotros en este caso no la vamos a quemar, la vamos a hacer más vital esa vela. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar el rostro para orar. Te damos gracias en esta hora, Padre, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa. Gracias porque estamos en el umbral de una nueva campaña evangelística en nuestra iglesia, en la cual, Señor, esperamos que los frutos que haya para honra y gloria de tu nombre puedan ser cosechados y que también puedan haber terreno fértil donde sembrar tu semilla del Evangelio. Que podamos participar en las diferentes formas que podemos colaborar en ese esfuerzo y que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Dirígenos ahora, le abrí tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe tu camino, que podamos comprender, que podamos aceptar, pero sobre todo que podamos estar dispuestos a vivir esa palabra de vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Leímos hace un momento una experiencia que está relatada por todos los evangelios, la alimentación de los 5,000. Pero usamos el relato que describe Mateo. Y la primera cosa que me llama la atención a mí de esta parábola es el momento en que ocurre. Si ustedes leen los versículos anteriores al versículo 13, se van a dar cuenta que al principio del capítulo 14 describe la muerte de Juan el Bautista. Habla de esa fiesta donde Herodes se siente comprometido a cumplir un deseo para la hija de su esposo. Y ella le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces le traen la cabeza de Juan el Bautista en un plato, como lo había pedido ella. Y dice el versículo 12 que sus discípulos supieron la noticia y fueron con Jesús y le avisaron. Y entonces por eso dice el versículo 13, al oírlo, ¿qué fue lo que oyó? La noticia triste de que Juan había sido muerto, que había sido decapitado. Jesús, ¿qué hizo? Se fue a un lugar desierto, un lugar solitario. ¿Por qué? Yo creo que es obvio, Jesús como humano sufrió la pérdida de no solamente de su primo, ¿verdad? Era su familiar, sino además alguien que compartía su ministerio, ¿no? que inició el ministerio que él estaba continuando ahora, que comenzó a preparar el terreno para la obra del Mesías, que era él. Y obviamente no fue algo, una noticia agradable. Y Jesús quizás se apartó para orar, para llorar, para estar unos momentos solo. Sin embargo, la gente, cuando se enteró que él se fue para allá, pues le fueron siguiendo a pie, desde las ciudades. Y me llama la atención esto, hermanos, porque en una circunstancia tan difícil como la pérdida de un ser amado, de un ser querido para él, él pudo haber dicho, ¿no saben qué? Ahorita no estoy para ustedes. Ahorita no puedo atenderlos, no me siento bien. Sin embargo, Jesús vio la necesidad de esas personas, el hambre que tenían de saber más del mensaje que él tenía. Y por lo tanto, aunque su dolor, su tristeza eran grandes, él los dejó a un lado para atender las necesidades de la gente. Mis hermanos, estamos en un mundo donde nosotros a veces nos acomodamos a las diferentes necesidades que tenemos, que son muchas, y muchas veces esas necesidades son una razón por la cual dejamos de ver las necesidades que otros tienen. Y la mayor necesidad que la gente alrededor tiene, quizá ya no sea tanto la de recuperarnos por un familiar que acaba de morir, o de una enfermedad, o de una operación, o de mi trabajo, qué sé yo, estoy muy ocupado, tengo escuela, estoy muy cansado. Pero la gente a nuestro alrededor, fuera de otras necesidades humanas, tiene necesidad del Evangelio. Necesitan a Jesús. Y así como Jesús, a pesar de la situación en la que estaba, estuvo dispuesto a atenderlos, nosotros también tenemos que seguir su ejemplo y dejar a veces de poner tantas excusas de que estoy muy ocupado, tengo 2 trabajos, 3 trabajos, voy a la escuela, manejo todo el día, vivo muy lejos, cosas como por el estilo. Y darnos cuenta que hay una gran necesidad a nuestro alrededor para escuchar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Al salir Jesús vio una gran multitud. Y aquí está lo que realmente lo hizo atenderlo. Dice, ¿sintió qué? Compasión de ellos. Sintió compasión de ellos. ¿Qué es compasión, hermano? Que es compadecerse. Ponerse los zapatos de otro. Amor en acción. Compasión es mucho más que lástima. Usted puede decir, ay, qué lástima. Sin embargo, no se compadece. La persona que experimenta compasión es que experimenta parte de ese dolor, de esas condiciones, de esa situación que la persona está viviendo. O sea, cuando alguien dice te compadezco es porque yo también he pasado por esto y he experimentado lo que tú estás pasando. O sea, siento tu dolor, siento tu necesidad, y Jesús se compadeció de ellos. dejó a un lado la suya para atenderlos. Y se sanó a los que estaban enfermos. Y al atardecer se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, versículo 15 estamos, despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo, no necesitan irse, denle ustedes. ¿Cuánta gente debía ir, hermano? Dijo el pastor de Chazarreta, 15,000 la vez pasada, ¿no? Allá en el Walden Mall. Yo siempre pensaba que había más bien cerca de 20,000, porque un niño por pareja se me hace muy poquito. Yo creo que niños estaban llenos. Acuérdense que Jesús atraía a los niños, ¿cierto? Los niños buscaban a Jesús. Y por lo menos da la historia a entender que incluso había niños que iban sin sus padres, como el que llevaba su lonchecito, ¿no? Así que, si por cada varón había una mujer y un par de niños, estamos hablando de una multitud de fácilmente unos 20,000 personas. Y decirle a Jesús a sus discípulos que cuántos eran. No, sus discípulos cuántos eran. 12. Y dijo, denles ustedes de comer. Entonces, ¿qué tal les parece la ecuación? Si a veces acá en la iglesia cuando hay potluck están asustados los hermanos y dicen, no han llegado suficientes enchiladas, no van a alcanzar. Y somos muchos que traemos enchiladas y otras cosas, ¿no? Y sin embargo a veces estamos preocupados que no van a alcanzar porque comen mucho los hermanos de Glendora, yo creo. Porque obviamente no es fácil alimentar a muchos, ¿cierto? Y aquí estamos ¿cuántos, hermanos? Ciento y fracción, 200 a lo más, y sudamos la gota gorda, ¿no? Para que saber que todos tienen suficiente que comer. Pero aquí no habían 200, había, no tampoco 2,000, sino había cerca de 20,000. Así que cuando Jesús los sorprende a los discípulos diciéndoles, denle ustedes. Los discípulos, yo creo que se miraron uno al otro como diciendo, ¿y ahora? ¿Cómo nosotros? ¿Se sentirá bien el maestro? ¿Cómo de dónde empieza? No, ni con todo el dinero que tenemos. ¿Se ha sentido así alguna vez, hermano? Que Dios le pide algo que parece que no es factible, que no se puede hacer. A lo mejor participar en una campaña evangelística te puede parecer eso. A lo mejor invitar a tu vecino, a tu familiar, a tu compañero de trabajo te parece difícil. Pero igual Jesús te lo pide. Y el Señor le estaba pidiendo a sus discípulos que alimentaran a esa persona. Ahora, ¿era ilógico la petición que estaba haciendo Jesús? Humanamente, totalmente ilógica, ¿cierto? Ellos no tenían los medios para hacerlo. Ahora, pero hay una razón por la cual el Señor Jesús le dice a sus discípulos, denles ustedes. ¿Y la razón cuál es, hermano? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Señor Jesús? O sea, Jesús le estaba diciendo algo obvio. Él ya sabía la respuesta, no tenían la forma. Pero ¿por qué hace esa invitación? ¿Por qué los empuja a algo que sabe que no pueden hacer? Yo creo que había, meditando, encontré dos razones. Una, que me parece que es muy importante, es tu responsabilidad alimentar a las personas a tu alrededor. O sea, qué fácil decirle, váyanse allá para que coman. ¿Sí? Esa es la forma fácil, deshazte de ellos. ¿Sí? Yo he visto una cosa bien simpática en muchas iglesias. Como pastor, uno casi siempre se queda hasta lo último. Bueno, por lo menos yo, no sé otros. Y generalmente me encontraba una persona que, como no la podía atender mientras despedía a la membresía y a las visitas, la persona me estaban esperando. Y entonces me dijeron que lo esperara aquí, que usted es el pastor. Y dije, sí, ¿en qué puedo ayudarle? Es que necesito o comida, o transporte, o alguna cosa. Yo digo, entre todos los hermanos que desfilaron enfrente, todos se la pasaron al pastor. Y muchas veces me tocó atender personas que nadie se sintió que era su responsabilidad también atender a esa persona. Digo, ¿qué nos vieron cara de rico a uno? Y siempre ando presumiendo mi trajecito que me compré por $1. ¿Mande? No, $1. No me le quite precio a mi traje. Las gangas que Dios nos pone en las puertas a veces. No, en serio, los hermanos tenían una vez un yard sale de los aventureros en la iglesia de Van Nuys. Y me dicen, hermana, mira, yo creo que este traje le queda. Y me lo puse y casi, ¿no? Y dije, bueno, más o menos el muerto era de mi tamaño. Y dice, ¿y cuánto? Y me lo vendieron en $1. Y yo dije, wow. Entonces, las bendiciones de Dios a lo mejor de pronto hacen pensar, ¿no? El pastor tiene mucha plata y le dejan a uno esos paquetitos. Pero, hermanos, el Señor Jesús nos dice a todos y cada uno de nosotros, a todos, ¿quién aquí no es discípulo de Jesús? Ya no tiene 12, tiene muchos, ¿cierto? Claro, la iglesia del Señor está compuesta por sus discípulos, ¿cierto? Sus seguidores. Y a sus discípulos le dice, ustedes denle de comer. Finalmente un amén salió por acá. Es fácil mandar a la gente a otra parte. A veces decimos, hermana Irma, allá con Dorcas, ella tiene que darle. Sí, qué lindo que la hermana se preocupe por tener provisiones. Pero hermanos, el Señor Jesús te dice hoy, dale tú de comer. Y no necesariamente estamos hablando solamente de la parte física, sino sobre todo, pienso, de la parte espiritual. Porque hay hambre en este mundo. ¿Hay hambre en este mundo, hermanos, sí o no? Sí, y no solamente del pan físico, sino hambre del mensaje del Señor Jesús. Aún en medio de un país que supuestamente es cristiano, hay una gran hambre. De hecho, Estados Unidos se está transformando cada vez en la misión más grande del mundo. Cada vez hay menos cristianos en este país. Cada vez se cierran más iglesias cristianas en este país. En general, la iglesia, el cristianismo está en descenso. Hay unas poquitas iglesias que están en crecimiento, y gloria a Dios, la nuestra es una de ellas. Pero la mayor parte de las iglesias van en decadencia. Hay una estadística que dice que cada día en los Estados Unidos se abren 2 iglesias, pero se cierran 5. 2 templos se abren cada día y se cierran 5. Bueno, ¿eh? No, qué bueno va a ser. Hermanos, hay hambre y quizás la gente no se da cuenta que tiene hambre. Hay que despertarles a veces esa hambre. Pero el Señor Jesús nos dice, tú eres responsable. No es nada más que digas, no, que se vayan para allá, que lo busquen allá. No, tú tienes el pan de vida para esa persona. La otra razón por la cual creo que el Señor Jesús les hace esa exhortación es para que ellos se den cuenta que humanamente no tienen los recursos para hacer la obra de Dios. No los tienen. Solos no podemos, hermano. Y aquí está lo hermoso de este mensaje. El Señor Jesús le dice, ok, denles ustedes. Señor, no podemos. Dice, yo sé que no pueden. Pero ¿saben qué? Aquí estoy yo. ¿Y no dijo Jesús? Fíjense qué curioso. Aquí estamos hablando de comida. Dijo, denles de comer. No tenemos. Aquí estoy yo. Y lo mismo les dijo, si ustedes leen los últimos versículos de Mateo, Mateo capítulo 28, los últimos versículos, dice, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Y qué más les dijo? No, antes de eso, ¿qué dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué cosa dijo? Yo estoy con vosotros. Vayan, recuérdense, yo lo estoy enviando, vayan, pero aquí estoy yo con ustedes. Tú solo no puedes, tú solo eres incapaz, tú solo eres demasiado pequeño para la obra. Pero el Señor te dice, aquí soy yo. Y cuando buscan los recursos que tienen, los discípulos parece que no se habían preparado, y la mayor parte de la gente tampoco, pero allí había en la narración de Mateo no dice, ¿verdad? Pero en los otros evangelios mencionan que era un niño el que tenía sus 5 panes y 2 peces y los puso a la disposición del Señor. Eso es todo lo que tenemos, Señor. 5 panes y 2 pescados, versículo 17. Y entonces miren qué lindo. El Señor le dijo, tráelos acá. Y en el 19, entonces mandó a la gente que se recostara sobre la hierba. El Señor no tiene dudas de lo que va a hacer. Todavía no había hecho el milagro y la gente ya estaba acostándose sobre la hierba, preparándose para comer. Y aparte aquí una enseñanza de orden, ¿verdad? De 50 en 50, de 100 en 100, en grupos bien organizados, se prepararon para lo que él iba a hacer. Yo me imagino que mientras tanto, los discípulos habrán pensado, y la gente preparándose para comer, ¿pero comer qué? ¿Rebanadas de aire? Como que no, ¿verdad? No había, ¿qué iban a comer? Pero ellos siguieron la orden del Señor. Hermano, nosotros cuando hacemos la obra del Señor, no tenemos que preguntarnos tanto, bueno, esto es lógico hacerlo, esto estará bien hacerlo, simplemente tenemos que seguir a nuestro líder. Y puede parecer ilógico tener que hablarle a tal persona o invitar a este vecino que es tan borracho y tan necio y tan peleonero, o a mi compañero de trabajo que es el chismoso de la oficina. No sé, podría parecer ilógico lo que el Señor nos dice, invita a tu compañero, invita, haz la obra, tráelo. Pero el Señor no siempre nos pide hacer cosas lógicas porque Él sabe lo que es capaz de hacer en la mente de las personas. Así que el Señor mandó a traer esos peces, esos panes, mandó a la gente a prepararse, y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y empezó a partirlos. Y eso no paró hasta que todo el mundo hubo comido y se saciaron. No comieron poquito, ¿verdad? Comieron como cuando vienen a Glendora. Hasta que se saciaron y sobró 12 canastas. Ahora quiero volver un poquito al niño que dio su ofrenda. Yo les pregunto una cosa. ¿Creen ustedes que entre esa multitud de 20,000 personas, de cerca de 10,000 niños, cerca de 5,000 damas, 5,000 caballeros, no habría nadie más que llevaba el lonche? Yo no creo que era el único que llevaba el lonche. Yo creo que había más personas. A mí es demasiado ilógico pensar que no había más personas que llevaran, ¿cierto? Pero cuando los discípulos preguntaron, a ver, ¿quién trae algo? Dijeron, si les digo, a mí no me alcanza. Así que los escondieron bien en su mochilita o los escondieron atrás de ellos. Yo no sé qué hicieron, pero solamente un niño estuvo dispuesto a compartir su cena. ¿Qué les parece el espíritu de la gente? ¿Serán diferentes a nosotros hoy en día? ¿Se parecen a nosotros hoy en día? ¿Cuánto tienes para compartir hoy, mi hermano? Y no estoy hablando de panes y peces, sino estoy hablando del pan espiritual. ¿Cuánto te cuesta compartir a Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? ¿Te empobreces si lo compartes? ¿Te quita algo si lo das a otros? A diferencia del niño que estuvo dispuesto a dar lo que tenía y él sí se quedó sin nada por el momento. ¿Sí? Al momento que él se lo dio a sus discípulos, él se quedó sin nada, ¿cierto? Ni siquiera no dice la Escritura que haya guardado una sardinita para él. No, lo dio todo. Claro, después se comió como 10 panes y 5 peces, ¿no? O sea, le fue súper bien al muchacho, ¿no? Porque se multiplicó su cena y comieron todos. Pero en el momento que él la dio, él se quedó sin nada. Y estaba dispuesto a quedarse sin nada. A diferencia de eso, hermano, compartir el pan de vida a Cristo Jesús no te empobrece, al contrario, te enriquece. Y sin embargo, qué duros a veces somos para compartirlo. ¿Cierto? Nos dicen, hermano, comparte, invita a tu hermano, a tu vecino. Ay, es que me da vergüenza. Ay, es que qué duro. Ay, qué difícil. Pero hermano, piensa en que Dios está dispuesto a hacer algo especial con tu pequeño esfuerzo. Y Dios puede hacer, como dice el título de sermón esta mañana, tanto con tan poco. Y que aun si hay solo una persona que está dispuesta a darle su talento al Señor, Él puede hacerlo multiplicar para que a través de ese talento muchos puedan alcanzar a alimentarse. Dice el Señor, puede alimentar 20,000 con el lonche de un niño. ¿Qué puede hacer con una iglesia dispuesta a servirle? ¿Se imaginan? Nomás que empezamos a pensar, no, mi lonche no, del vecino. A ver tú qué traes. No, tú compártelo, no, a mí no me va a alcanzar. No, yo estoy muy ocupado, no, yo estoy muy cansado, yo trabajé mucho en la semana, yo di mucha ofrenda, que trabajen los que no dan. Y empezamos a dar excusas y razones. Y al final de cuentas, un puñadito es el que termina haciendo el esfuerzo. Y casi siempre todas las iglesias, hermanos, participemos de las campañas. O sea, por lo menos vengamos, y a veces ni siquiera eso. Porque tenemos tantas cosas que hacer. Hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas. Pero Él las quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere hacernos partícipes de eso, de esas cosas extraordinarias que Él quiere hacer en este mundo. Él quiere hacer que su reino se expanda a través de tu esfuerzo, que puede ser tan pequeño, que tú puedes decir, lo que yo puedo hacer para el Señor es tan chiquito, es tan poquito, es tan insignificante, pero el Señor puede hacer tanto con tan poco, que así de chiquito que sea, lo que tú puedes hacer, el Señor, eso chiquito lo puede transformar. Lo único que necesitas es que estés dispuesto a ponerlo en sus manos. Lo único que necesitas es que estés dispuesto a ponerlo a trabajar para Él. Déjale el resto a Él. Tú solamente haz tu parte. Dedícale a Él lo que tienes, lo que puedes hacer, lo chiquito, lo poquito. Y el Señor con ese poquito ya sabe lo que puede hacer. Así que no te quedes mirando, no, es que es el hermano, él sí puede, no, él tiene tiempo, no, él no le da vergüenza. Olvídate de eso, lo que tú puedes hacer, nadie lo puede hacer por ti. Y deja de mirar a los lados, atrás, para adelante. Deja de pensar en excusas y piensa que el Señor quiere usar ese poquito, esa insignificancia, eso casi nada que tú puedes decir. Si yo no hago nada, ¿quién se va a dar cuenta? O el Señor se da cuenta y el Señor está esperando que tú le dejes ese poquito. Y te asegura que con ese poquito, Él puede hacer maravillas. Esta tarde, mis hermanos, tenemos una vez más una oportunidad de compartir el reino de Dios. Yo no sé hasta cuándo vamos a tener la libertad, la facilidad de tener esta clase de medios para compartir el mensaje del Señor. Quizá a veces damos por sentado que no, este año va a haber campañas, el otro año también. ¿Y eso quién lo puede asegurar? ¿Quién sabe si esta pueda ser la última campaña que podamos participar para compartir de esta manera? Lo que no hagamos en tiempos de paz, en tiempos de facilidad, lo vamos a tener que hacer en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos, en tiempos de escasez. ¿Qué mejor de hacerlo en este tiempo, hermanos, que tenemos tantas facilidades? Hagamos nuestra parte en el nombre del Señor. Y que el Señor pueda, a través de nosotros, nuevamente hacer este milagro y multiplicar nuestro esfuerzo, que pueda sobreabundar en lo que nosotros planeamos o pensamos que puede Dios hacer, que Él lo pueda sobreabundar y hacerlo mucho más de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Pero Dios te necesita. En realidad no te necesita. No lo necesita. Pero Él prefiere, ha escogido que nosotros seamos el medio a través del cual Él pueda hacer su obra. Te necesita porque Él ha escogido que seas tú el medio. Los ángeles del cielo están ansiosos de hacer la obra. A veces parece como que Dios lo está deteniendo, ¿no? Dice, esa obra es de ellos, es el privilegio. Porque cuando nosotros hacemos la obra de Dios, no solamente compartimos con una persona necesitada, sino nosotros crecemos, nosotros nos desarrollamos, hacemos que la experiencia de ser cristiano, hermanos, llegue a tener un valor, una realidad que no puede ser alcanzada de ninguna otra forma más que cuando compartimos el reino de Dios, su evangelio, o la oportunidad. Fíjense, lo más fácil para nosotros poder compartir la palabra es decir a una persona, ¿sabes qué? Te invito, en mi iglesia van a hablar de Jesús esta semana. Ven, te invito, a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar. Ni siquiera tengo que enseñarle, ni siquiera tengo que predicarle, solamente tengo que traerlo o invitarlo. A veces ni siquiera traerlo, tiene carro, se viene solo. Mis hermanos, la Biblia está llena de ejemplos como esta experiencia de Jesús, que nos dicen que el Señor está dispuesto a hacer con lo poco que nosotros tenemos grandes cosas. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes a tu disposición? De hecho, aquí hay una lección hermosa acerca, hermano, hace rato hablaba de los diezmos y las ofrendas, que como, aunque él no, en el tiempo que no estaba en la iglesia, se le daba a su mamá y ella diezmaba y le alcanzaba la bendición a él. Aquí dice que el Señor puede multiplicar los recursos, ¿no? A veces lo que el Señor no necesita es cantidad, sino fidelidad, entrega, disposición, y Él puede hacer que esas cosas, aunque sean pequeñas, puedan transformarse en cosas que puedan abundar hasta que sobreabunden, ¿no? ¿Se dan cuenta que cuando Dios hace las cosas, cuando Dios bendice, Él bendice hasta que sobra siempre? Sí, por ejemplo, si ustedes toman el ejemplo de la viuda con sus hijos en el Antiguo Testamento que no tenían cómo hacerle frente a la vida, el profeta le dijo, vayan y junten todas las vasijas que puedan. Y trajeron todas, las del vecino y las del otro, y las del otro lado, y rentaron quizá algunas, yo no sé qué hicieron, pero juntaron muchas vasijas. Y de una vasija, que es parecido a lo que hizo Jesús acá, ¿no? Tenían una vasija con aceite y empezaron a vaciar y se llenó una. Pero eso está más grande, ¿cómo? ¿No? Se llenó y se llenó la otra y la otra y la otra. y ya no hay más. Pues a ver, y siguieron, trajeron otras pocas, pues, y se llenaron. Y cuando ya no había nada más, ya no había más que llenar, entonces el aceite dejó de salir. Si hubieran traído 20 vasijas más, se hubieran llenado. Si hubieran traído 50, las que hubieran traído se hubieran llenado. Se llenó hasta donde trajeron ellos, hasta donde alcanzó su fe o hasta donde alcanzaron las vasijas. Lo mismo le ocurrió a la viuda con su hijo que tenía, que recibió al profeta Elías. ¿Sí? Tenía ya le había escarbado lo último, le había raspado a la olla, salió lo poquito de harina, un chorrito de aceite que le quedaba para hacer su última tortita, su última pupusa. Y ya, morirse de hambre después. Pero por darle al Señor primero, el Señor recompensó su fe. Y de esa vasija siguió saliendo harina y siguió de la otra siguió saliendo aceite hasta que volvió a llover y hasta que hubo cosecha y volvió a tener ingresos y volvió a haber alimento. El Señor siempre da para que abunde y sobreabunde, hermanos. No solamente necesitamos confiar en su palabra, tanto con relación a nuestros recursos como relación al recurso que ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos, que es la palabra de Dios. Porque quizá no podamos tener demasiado en una cuenta del banco, pero hermanos, ¿cuánto hay en tu cuenta de Jesús? ¿Eres rico de Jesús? No importa que tengas un pedacito nada más, algo chiquito, comparte ese poquito. Y yo te aseguro que cuando vuelvas a ver en tu cuenta de Jesús, vas a ver que esa cuenta ha crecido. Tu relación con Jesús va a crecer solamente por estar dispuesto a compartirlo. Entre más compartas a Jesús, más crece tu experiencia con Él. Entre más le des a alguien del amor de Jesús, más vas a experimentar la realidad de ese amor. Porque el amor de Jesús se multiplica y enriquece y va en aumento. Y va a ver hasta que sobreabunde. Y va a llenar este mundo, así como dijo el profeta, hasta como las aguas llenan el mar. Dice, así se extenderá el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Yo te invito, hermano, en nombre de Jesús, que seas parte de esta campaña. Es una campaña muy especial, dado que en muchas iglesias, en toda nuestra unión, se va a estar predicando el Evangelio. Así que oremos por nuestra iglesia de Glendora, oremos por la iglesia de San Gabriel, que me toca atender también, y por todas las iglesias, 40 iglesias del sur de California van a estar predicando el Evangelio en esta semana. Pero no nada más acá, en Arizona, en Utah, en Nevada, en todas las asociaciones de California, se va a estar predicando el Evangelio durante esta semana. Más de 200 iglesias. Miles de personas reuniéndose cada día. Oremos para que el Señor haga multiplicar nuestro esfuerzo para honra y gloria de su nombre. ¿Quieren estar más tiempo en esta tierra, hermano? ¿Sí o no? Recuerdo cuando era joven que escuchaba a algunas muchachas que el Señor venga pronto, pero que se espere un poquito hasta que me case. Y después que estaban casadas y divorciadas, decían, ay, ¿por qué no vino antes? Y a veces estamos pensando, no, que se tarde para que logre esto, para que me gradúe, para que, no sé. Pero hermanos, ¿qué cosa puede haber mejor que Jesús venga ya? Y participemos entonces en el advenimiento, apresurar su venida, haciendo nuestra parte, no esperando, no, es que los hermanos allá, no, es que el otro, no, es que el director de la misionera, no, tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que darles de comer a la gente. Esta semana tiene la facilidad de alimentar a las personas a través de un sistema diseñado para que el que venga aquí pueda nutrirse con el Evangelio de Cristo Jesús. Tan sencillo como traer a alguien, hermano. Tan fácil. ¿Qué es más fácil, que uno traiga 200 o que 200 traigan 200? Uno, para uno traer 200, que está difícil el trabajito, ¿no? Pero para cada uno traer uno, no está tan difícil, ¿no? Ahora, si tú invitas y llevas su invitación y fuiste con alguien y lo invitaste y no quiso venir, ¿qué, hermano? Déjale un librito, una revistita, alguna cosa, deja la semilla ahí, el Señor a su tiempo la hará fructificar, pero ya hiciste tu parte, hiciste algo, diste tus 5 panes y 2 peces. Pero no te quedes sin hacer algo. Si nunca lo has hecho, esa es tu gran oportunidad. No la dejes pasar, para honra y gloria de Dios. Ve, sé testigo de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, a través de tu esfuerzo, con lo poquito que tienes, para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oremos cada día. Acordémonos de orar cada día por el pastor Morales, por las conferencias, por cada noche que vamos a estar aquí, y que Dios pueda hacer su obra a través de su siervo y de sus siervos, de sus discípulos, de nuestra iglesia de Glendora. Que Dios les bendiga y que Dios pueda multiplicar lo que estemos dispuestos a hacer para la gloria de su nombre. Que Dios sea con cada uno.